Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 22, Filipenses. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 22 sobre Filipenses y Colosenses. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Y comencemos con una oración. Padre, gracias por un día tan hermoso afuera. Y por eso, oro para que podamos centrar nuestra atención en las porciones del Nuevo Testamento en las que pensaremos y cubriremos. Y Padre, oro para que, como siempre, seamos más conscientes y más familiarizados con el contexto original en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Pero como resultado de eso, estaríamos mejor equipados para comprender cómo continúan hablándonos hoy como tu palabra y revelación para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Están todos esperando una prueba. Nunca haría eso en una semana en la que hayas tenido un examen final, al menos no todavía. Entonces, abramos otra pieza del correo de la iglesia primitiva, y abriremos una carta escrita a la iglesia de Filipos, un libro que llamamos la Carta a los Filipenses. Lo primero que debemos preguntarnos es, entonces, ¿qué sabemos sobre la ciudad de Filipos que pueda ayudarnos a orientarnos un poco en el contexto en el que está escrita la Carta de los Filipenses? En primer lugar, la ciudad de Filipos era un pueblo que estaba en lo que hoy sería la parte norte de Grecia, entonces un país conocido como Macedonia. En realidad, la ciudad de Filipos lleva el nombre del padre de Alejandro Magno, Felipe. Recuerde a Alejandro Magno, el poderoso general que básicamente helenizó el mundo entero y difundió la cultura y el idioma griegos por todo el mundo habitado, cuyo reino se extendió más que cualquier otro reino básicamente hasta que llegó Roma. Pero la ciudad de Filipos recibió su nombre de su padre Felipe. Pero la ciudad de Filipos era conocida por algo más en el primer siglo. Básicamente era lo que se llamaba una colonia romana. Eso significaba que Filipos era el hogar de los veteranos del ejército romano, y ellos vendrían a Filipos para establecerse. Y la razón por la que lo hacen es porque allí podrían estar libres de impuestos. Tenían una especie de estatus de exención de impuestos al vivir en Filipos. Y esa ciudad a la que Pablo dirige la carta a los filipenses, a una iglesia o iglesias que se habían establecido allí. Y Filipenses es uno de esos libros que vamos a recorrer con bastante rapidez y avanzaremos con bastante rapidez. Pasamos un poco de tiempo en libros como 1 Corintios y Efesios, pero navegaremos a través de Filipenses bastante rápidamente. Pero quiero comenzar a preguntar, ¿por qué escribió Pablo esta carta? ¿Por qué una carta a la iglesia de Filipos? Parece que están sucediendo varias cosas en Filipos. En primer lugar, Pablo parece escribir para explicar sus circunstancias en prisión. Recuerde, Filipenses es uno de esos libros que hemos designado, o que los estudiantes del Nuevo Testamento designan como las epístolas de la prisión. Esto se debe a que, obviamente, cuando lees esta carta, Pablo hace una clara referencia a su encarcelamiento durante el tiempo que escribió. Aunque, probablemente en este punto, sea más exacto describir a Paul como bajo arresto domiciliario. A menudo imaginamos, cuando pensamos en el encarcelamiento de Pablo, pensamos en el encadenado a un soldado, tal vez, o en algún calabozo oscuro escribiendo esta carta a la luz de una vela o lo que sea. Pero lo más probable es que Pablo tenga mucha más libertad, y ciertamente tienes esa impresión cuando lees Filipenses. De hecho, Pablo confía bastante en Filipenses de que será liberado de la prisión y de su arresto domiciliario. Pero Pablo escribe esta carta desde prisión, y uno de los propósitos parece ser que escribe para explicar sus circunstancias en prisión. Explicar que a pesar de sus circunstancias, y quizás a pesar de algunas de las expectativas de los filipenses, las circunstancias de Pablo en prisión no han resultado en detrimento del Evangelio, o no significan la derrota del Evangelio, o no significan la victoria del Imperio Romano. Pero en cambio, Pablo deja en claro que sus circunstancias en prisión en realidad han favorecido el avance del Evangelio en el Imperio Romano para Jesucristo. De nuevo, tal vez algunos de sus lectores querían saber si su encarcelamiento significaba que algo grave había sucedido, o que esto sucedería en detrimento del Evangelio, o cuáles eran las implicaciones para su propia fe en Jesucristo. Y por eso, Pablo les escribe para asegurarles que, nuevamente, su situación en prisión no significa que el Evangelio no haya seguido avanzando, o no significa que Jesucristo no sea el Señor. Entonces, parece escribir para explicar por qué está en prisión o para explicar sus circunstancias. Una segunda razón es que claramente Pablo escribe para agradecer a los filipenses por su apoyo financiero. Ahora es interesante comparar esta carta con la carta de 1 Corintios. Recuerde, en 1 Corintios, cuando Pablo fue a la ciudad de Corinto, rechazó su apoyo financiero. Probablemente la razón por la que hizo eso tuvo que ver con la situación de los corintios y la forma en que fueron tratados allí. Entonces, Pablo no quería que su relación con los corintios se confundiera como una relación tipo patrón-cliente o una relación en la que hay sofistas y otros compitiendo por la atención y el seguimiento de diferentes discípulos. Quizás sea para evitar ese tipo de nociones que Pablo rechazó cualquier apoyo financiero en Corinto. En cambio, trabajó solo. Montó su propia tienda y se ganó la vida. Sin embargo, con la iglesia de Filipos, parece ser algo muy diferente. Entonces, en Filipos, Pablo estaba feliz de recibir su apoyo financiero como una manera de poder dedicarse al ministerio de tiempo completo. Entonces, parecía depender de las circunstancias si Pablo aceptaba o no el apoyo financiero de las personas a las que ministraba. Y de los filipenses recibió su apoyo financiero, y ahora quiere agradecerles por eso e incluso animarlos a continuar así en su ministerio. En tercer y último lugar, Pablo parece que, aunque su respuesta a la iglesia de Filipos es en gran medida positiva, parece necesitar abordar un par de problemas en la iglesia. Uno de esos problemas es la desunión. Y para mí, al menos, mientras leo la carta, no está claro exactamente por qué hay algunas disputas o peleas dentro de la iglesia, y no estoy seguro exactamente de por qué es así. Pero cuando lees la carta, especialmente en el capítulo 2 y en el capítulo 4, hacia el final de la carta, es claro que hay discusiones o disputas, y la iglesia está en peligro de ser desunida, por eso Pablo escribe para tratar de calmar esto. Desunión o calmar estas disputas y mantener unida a la iglesia. Puedes ver que cuando comparas esto con un libro como 1 Corintios y otros, puedes ver que una de las cosas más importantes que tanto molestó a Pablo fue cuando la iglesia estaba en peligro de dividirse. Y más que nada, Pablo quiere preservar la unidad de la iglesia. Y cuando estaba en peligro de división, contienda o conflicto, esa es una de las cosas que realmente enojó a Pablo cuando escribió a la iglesia. Entonces, la desunión, el hecho de que por alguna razón había algunos en la iglesia de Filipos que estaban peleando y hubo disensión, y tal vez la iglesia esté en peligro de división. El otro, en Filipenses capítulo 3, Pablo una vez más enfrenta una situación muy similar a la que tuvo en Gálatas, y ese es el grupo de individuos que llamamos judaizantes que se han infiltrado en la iglesia. Algunos incluso han sugerido que había un grupo que perseguía a Pablo, y en casi cada paso de su ministerio, casi lo siguieron y trataron de socavar su ministerio y promover la enseñanza de que la fe en Jesucristo no era suficiente. Decía que uno debe someterse a la ley de Moisés. Uno debe identificarse como judío para poder pertenecer al verdadero pueblo de Dios. Entonces, puedes ver dónde, en cierto sentido, el evangelio que Pablo va a predicar es que los gentiles pueden convertirse en el pueblo de Dios basándose únicamente en la fe en Jesucristo, y no necesitan someterse a la ley mosaica. Puedes ver dónde eso lo mete en problemas, donde aquellos que eran celosos por el judaísmo y aquellos que eran celosos por la ley de Moisés como factor definitorio de que ustedes eran el pueblo de Dios, Esas son las personas que parecen causarle más problemas a Pablo. Y entonces, vemos a estos judaizantes surgir nuevamente en Filipenses capítulo 3, y lees el capítulo 3 y suena nuevamente como si Pablo estuviera abordando prácticamente el mismo problema que lo hizo en el libro de Gálatas. Entonces esos son al menos tres de los propósitos principales que creo que se esconden detrás del escrito de Filipenses donde Pablo explica sus circunstancias en prisión, que su encarcelamiento no significa debilidad, no entra en conflicto con el poder del Evangelio, no lo hace, no ha impedido la difusión del Evangelio. Él escribe para agradecer a los filipenses por su apoyo financiero y animarlos a continuar con eso, y luego escribe para tratar un par de problemas en la iglesia, que es la desunión por alguna razón, peleas y peleas, y luego el problema de que los judaizantes una vez más se deslicen y socaven el ministerio de Pablo y el evangelio que él predica, que los gentiles pueden convertirse en el pueblo de Dios únicamente por la fe en Jesucristo, aparte de la ley mosaica. Ahora, una pregunta que surge, generalmente con cualquier libro, y no sé qué parte de ella es simplemente nuestro deseo de tener las cosas en un paquete bonito y ordenado, por lo que tenemos una especie de breve fragmento o referencia rápida para resumir un libro completo, pero generalmente cuando miramos los libros del Nuevo Testamento, somos propensos a preguntar, ¿cuál es el tema dominante? Existe un tema principal que unifica todo el libro. Y eso se les ha pedido a los filipenses numerosas veces. El problema es que Filipenses parece dar respuestas diferentes. Así, por ejemplo, algunos han sugerido que el gozo es el tema principal de Filipenses, y puedo pensar en una serie de libros, particularmente libros populares, que tienen derecho a tener algo que ver con el gozo en relación con los filipenses. Entonces, algunos han sugerido que la alegría es el tema principal. Otros han sugerido que el sufrimiento es el tema principal de Filipenses. Algunos los han combinado y han dicho que la alegría y el sufrimiento son los temas principales. Otros han sugerido que compartir o participar en el Evangelio es el tema principal porque se encuentra a Pablo, especialmente al principio y al final de sus cartas, como dije, animando a los corintios a continuar participando en el Evangelio a través de su apoyo financiero a Pablo. Entonces, algunos han dicho que la participación en el Evangelio es el tema dominante. Otro posible tema podría ser el pensamiento correcto. Aunque no he visto esta propuesta, es una propuesta que ciertamente creo que es posible. Cuando lea el libro, observe cuántas veces Pablo les dice a los lectores que tengan esta mente en ellos, que piensen de esta manera o que piensen lo mismo. Lo dice una y otra vez. Entonces, se podría argumentar, basándose en la cantidad de referencias a palabras de pensar, y pensar correctamente y pensar lo mismo, que pensar lo correcto podría ser un tema dominante o el tema dominante de Filipenses. La unidad es otro tema que algunos han sugerido que es el tema principal de Filipenses. Entonces, nuevamente, el problema es que Filipenses mismo parece ofrecer una variedad de respuestas a esa pregunta, ¿cuál es el tema dominante? Entonces, mi sugerencia es que Filipenses no tiene un tema principal, Pablo está escribiendo, está tratando de comunicar una serie de temas. Quiero decir, piensas en ello, esta no es una analogía precisa, pero piensas en ello cuando te sientas a escribir una carta. A veces escribes una carta con propósitos muy específicos, como conseguir un trabajo o abordar un problema, como un producto, si le escribes a una empresa. Pero en otras ocasiones, sin embargo, puedes escribir una carta simplemente para divagar. Especialmente si estás escribiendo una carta informativa, es posible que saltes a diferentes temas. Simplemente estás divulgando información o tratando una serie de temas que pueden no tener un tema unificador general. Y en mi opinión, Filipenses es así. Entonces, los intentos de aislar el tema de Filipenses como unidad, gozo, sufrimiento o lo que sea, creo que todos se quedan cortos, y todos esos son temas. y todos se encuentran legítimamente en Filipenses, pero eso es porque creo que Pablo simplemente está abordando una serie de cuestiones, y simplemente deambulando tocando una serie de temas y temas que quiere dirigir a la iglesia de Filipos. Muy bien, dije que quiero avanzar a través de Filipenses bastante rápido, pero hay un texto que quiero ir más despacio y mirar con un poco de detalle, y se encuentra en el segundo capítulo de Filipenses. De hecho, normalmente este es el texto de Filipenses, este es el texto que recibe toda la atención en su mayor parte. Comienza en el versículo 6 del capítulo 2, en realidad regresa al versículo 5, donde Pablo dice, «Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque era en forma de Dios, no estimó la igualdad con Dios como algo que debe ser explotado. Pero él se despojó, o en realidad me gusta, creo que la NVI es la más precisa aquí, se hizo nada, o se despojó de su reputación, tomando forma de esclavo, naciendo a semejanza de los hombres, y siendo hallado en forma humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio, es decir, a Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hay dos maneras en que podríamos abordar esto y, por cierto, esta sección es una de las secciones del Nuevo Testamento que está etiquetada como himno cristológico, la otra se encuentra en Colosenses y, con suerte, trataremos más adelante. Llegaremos a Colosenses hoy, pero en el libro de Colosenses encontramos otra sección que se conoce como himno, un himno cristológico, y parte del debate es, si sus Biblias, si tienen una Biblia que establezca un tono poético. Secciones o secciones de himnos separadas en una especie de forma de verso, su Biblia probablemente hace eso con Filipenses 2, 6 al 11, eso se debe a que esta sección es ampliamente considerada como un himno, o al menos algún tipo de prosa exaltada o tipo de lenguaje poético, y hay debate, Pablo escribió esto, o Pablo simplemente está usando y citando un himno o poema del primer siglo con el que sus lectores están familiarizados y ahora lo está usando, de manera muy similar a cómo citaríamos a alguien extensamente y lo pondríamos entre comillas, pero no estoy interesado en tratar de determinar si Pablo escribió esto o está tomando prestado el himno, no importa cuál sea el caso, todavía tenemos que lidiar con lo que está haciendo en su contexto y lo que dice. Lo primero es notar la estructura de este himno, la estructura de este himno en realidad toma forma de U, comienza con Jesucristo mencionado en la forma de Dios, en realidad una referencia a la preexistencia de Jesús con Dios, pero luego el himno comienza un descenso en la parte inferior de la U, donde toma forma humana, está hecho a semejanza de un ser humano, pero va más allá, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego, has llegado al final de la forma de U, pero luego el himno da un giro hacia arriba, de modo que ahora, en los últimos versos, Jesucristo es exaltado muy por encima, en los reinos celestiales, es exaltado. Y se le dio un nombre que está sobre todo nombre para que todos se inclinaran ante ese nombre de Jesús. Entonces, el himno se parece a esto, el llamado himno de Cristo en Filipenses capítulo 2, Jesucristo, estado celestial, dice que aunque tenía la forma de Dios, no consideró esa igualdad con Dios como algo para ser explotado para su propio uso, pero entregó eso hasta el punto de convertirse en ser humano y humillarse hasta la muerte en una cruz, pero eso no fue el final, la trama da un giro ascendente hasta la exaltación de Jesús. En realidad, si esto fuera exacto, más o menos lo sería. En cierto sentido, esto debería ser más alto que esto. Estoy convencido de que en este himno Jesús no solo es restaurado a la misma posición que tenía antes, sino que recibe algo que antes no tenía. Ahora, como aquel que fue humillado, ahora es exaltado y recibe un nombre ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Entonces, creo que la exaltación de Jesús da como resultado un estatus que ni siquiera tenía antes. Ahora, un par de cosas sobre este himno. En primer lugar, la cristología del mismo. Este himno tiene lo que se llama una cristología altísima, que es una clara referencia a la preexistencia celestial de Jesús, al hecho de que existe en la forma misma de Dios. Pero también quiero llamar su atención sobre una interesante cita del Antiguo Testamento en esta sección. Y si usted no necesita ir allí, lo haré, pero si regresara a Isaías capítulo 45 en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 45 y versículo 23, creo que es el que quiero, Isaías capítulo 45. Versículo 23. Ahora, este es Dios hablándole a Israel a través del profeta Isaías. Entonces, este es Dios refiriéndose a sí mismo. Voy a retroceder y leer el versículo 22. Él dice, «Vuélvanse a mí», dice Dios a Israel, «vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro». Es interesante. Dios está afirmando su absoluta unicidad de que no hay otro Dios además de Él. Luego dice, por mí mismo, de nuevo, estas son palabras de Dios a Israel, por mí mismo he jurado que de mi boca ha salido justicia, palabra que no volverá a mí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Curiosamente, ese es el mismo versículo que ahora se aplica a Jesús en Filipenses capítulo 2. De modo que vemos la clase de, no el comienzo, pero vemos un fenómeno que ocurrirá numerosas veces en el Nuevo Testamento. Es decir, textos que en el Antiguo Testamento se referían a Dios ahora se aplican a Jesucristo. Y lo interesante de esto está en Isaías capítulo 45, está en el contexto de la absoluta unicidad de Dios. Él dice, yo soy Dios y no hay otro. Entonces, ¿cómo se puede aplicar este texto a Jesucristo, un texto del Antiguo Testamento que afirma la unicidad absoluta de Dios, que no hay otro Dios? ¿Cómo se puede aplicar ese texto a Jesucristo si Él no es, en cierto sentido, Dios mismo? Por eso digo esto, este himno o poema tiene una cristología muy alta. Jesús tiene la forma misma de Dios. Él preexiste como Dios. Al final, Él es exaltado y un texto que aplica o se refiere a la unicidad de Dios frente a todos los demás dioses ahora se aplica a Jesucristo como aquel que recibirá la adoración universal de toda la creación. Ahora, a pesar de esta alta cristología y énfasis en el señorío de Jesús y su absoluta unicidad como Dios, pero el que se humilla y toma forma humana, es importante retroceder y preguntar, entonces, ¿cuál es el propósito de este himno? Pablo nos está enseñando una lección de cristología sobre quién es Jesús y su naturaleza. Bueno, ciertamente hay algo de verdad en eso, pero es importante examinar cómo funciona este texto en su contexto. El texto más importante en Filipenses 2 no son los versículos 6 a 11. El texto más importante son los versículos 1 a 4 del capítulo 2, donde Pablo dice, si hay algún consuelo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna participación en el Espíritu, alguna compasión y simpatía, completen mi gozo. Este es Pablo dirigiéndose a los filipenses teniendo la misma opinión. Existe ese lenguaje pensante, teniendo el mismo sentir, estando en pleno acuerdo y unánimes, teniendo el mismo amor, no hacer nada por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad considerar a los demás como mejores que uno mismo. Que cada uno de vosotros no mire por su propio interés sino por el de los demás. Y luego viene nuestro texto, tengan esta mente en ustedes que también está en Jesucristo. Entonces, principalmente, este himno o poema con esta cristología tan exaltada funciona principalmente como modelo para el tipo de comportamiento que Pablo quiere ver en sus lectores en el capítulo 2, 1-4. Es un ejemplo de la falta de ambición egoísta. Es un ejemplo del tipo de amor sacrificial y preocupación por los demás que Pablo quiere ver en sus lectores en los versículos 1 a 4. Ahora da un ejemplo de eso del mismo Jesús en los versículos 5 a 11. Entonces, es importante entender que este texto no está ahí solo para satisfacer tu curiosidad sobre quién es Jesús, aunque eso es importante, está pensando como un modelo ético de lo que significa vivir este amor abnegado y esta falta de egoísmo. Ambición que Pablo quiere ver en sus lectores del capítulo 2, 1-4. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre Filipenses? Como dije, ese es el único texto que quiero reducir la velocidad y mirar. Lo principal en lo que quiero que te concentres es en el propósito general de la carta. ¿Por qué lo escribió Pablo? ¿Qué está tratando de lograr? Entonces el tipo de estructura poética e hímnica no rimaba. Nuestra poesía de hoy a menudo rima en sonido, o incluso nuestros himnos que cantamos en la iglesia o nuestras canciones de alabanza y coros, tienden a rimar los finales de las líneas, riman entre sí. Ese no es necesariamente el caso aquí. Hay otros factores que sugieren que es un himno o una especie de escritura en prosa exaltada. Buena pregunta. Con suerte, podrán comenzar a ver que el Nuevo Testamento, nuestra comprensión de la teología y de quién es Dios y quién es Jesús, etc., provienen de escritos que se produjeron en circunstancias históricas muy específicas. Nuevamente, Pablo se dirige a iglesias reales con problemas reales, y el truco es entender cómo entendemos la teología a partir de cartas dirigidas a situaciones y circunstancias muy, muy específicas. Entonces, abramos otra pieza del correo de la iglesia primitiva. Nuevamente, siguiendo el orden canónico en el Nuevo Testamento, no el orden cronológico en el que fueron escritos, el siguiente libro que queremos ver es un libro escrito en la ciudad de Colosas, un libro que usted conoce en su Nuevo Testamento como el Carta a los Colosenses. Se trata de una especie de mapa ligeramente borroso del suroeste de Asia Menor o del moderno suroeste de Turquía. Aquí está la ciudad de Éfeso de la que hemos hablado un poco, aunque repito, no creo que la carta a los Efesios fuera escrita a Éfeso. Probablemente fue escrito para muchas de estas ciudades, pero notarán que hacia el interior de Éfeso, hacia el interior, está la ciudad de Colosas. Y Colosas, en realidad un par de fotografías más, este es el testimonio, el montículo de la ciudad. Esta es una imagen moderna de la antigua, donde habría estado la antigua ciudad de Colosas. Este es el anfiteatro, lo que queda del anfiteatro de la ciudad de Colosas, obviamente de una representación moderna de Colosas. ¿Qué sabemos sobre la ciudad de Colosas? Un par de cosas interesantes es, en primer lugar, que la ciudad de Colosas era una de las ciudades más pequeñas y probablemente la menos importante a la que Pablo escribió una carta. A diferencia de ciudades como Éfeso o Roma, que desempeñaban importantes papeles políticos y económicos, o Corinto, Colosas parecía una ciudad bastante insignificante. Parece haber sido destruido también por un terremoto a mediados del año 60 d.C. Entonces, una ciudad bastante insignificante. Sin embargo, la otra cosa que sabemos acerca de la carta es que aparentemente Pablo no visitó la ciudad misma. Esta es una de las pocas ciudades a las que Pablo escribe una carta y que él mismo no plantó la iglesia, ni desempeñó un papel en ella, o no la había visitado personalmente. Y hay varios versículos esparcidos por Colosenses que te dan esa impresión. Por ejemplo, creo que en el capítulo 2 y versículo 1, él dice, esto es lo que dice Pablo en el capítulo 2 y versículo 1 de Colosenses, porque quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, y por los de la Odisea, y por todos los que no me habéis visto cara a cara. Entonces, parece categorizar a los cristianos colosenses a los que les escribe como parte de este grupo de aquellos que nunca ha visto cara a cara. En cambio, alguien más ha plantado la iglesia en Colosas, pero ahora ha sucedido algo que Pablo ve necesario que escriba una carta a la iglesia de esta ciudad. Una cosa que es muy interesante con Colosenses, en la siguiente parte de sus notas, es que en varios lugares se superpone estrechamente con Efesios, al grado que el vocabulario y la similitud son el mismo tipo de similitud que se encuentra en el problema sinóptico. Recuerde cuando hablamos de Mateo, Marcos y Lucas, y dijimos que la redacción, no solo el orden de los eventos y los conceptos, sino la redacción, era tan similar que debe haber habido alguna relación entre Mateo, Marcos y Lucas. Y sugerimos que Marcos probablemente fue escrito primero, y luego Mateo y Lucas utilizaron Marcos, pero también algunas otras fuentes. Ese mismo tipo de similitud es evidente entre estos pasajes que he enumerado en su programa de estudios entre Efesios y Colosenses. No voy a tomarme el tiempo para leerlos, pero si tienes algo de tiempo, incluso en una traducción al inglés, simplemente compáralos, no podrás evitar notar las similitudes hasta las palabras exactas que se usan. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Quizás, lo más probable, un escenario posible es que Pablo hubiera escrito Colosenses primero para abordar una situación o problema muy específico, y veremos cuál es ese problema en un momento. Y luego, básicamente, Pablo pensó que lo que escribió sería beneficioso para una audiencia mucho más amplia. Por eso, escribe e incluye gran parte de la información de Colosenses que ahora dirige a un público mucho más amplio, no en respuesta a ningún problema específico. Eso probablemente explica las similitudes. Algunos sugieren que Pablo no escribió ninguna de estas cartas. Quizás escribió Colosenses, y algunos autores posteriores copiaron partes de Colosenses para producir Efesios. Pero creo que es más probable que Paul simplemente haya usado el mismo material dos veces. Una vez para abordar una situación muy específica en Colosenses, que veremos qué es, y luego otra vez para abordar una situación mucho más general y una audiencia general. Ahora la pregunta es, ¿qué problema podría haber estado abordando Pablo? O de otra manera decirlo, ¿hubo algún tipo de enseñanza falsa o algún tipo de problema en la ciudad de Colosas que hizo que Pablo escribiera? Esto ha sido debatido porque Paul no sé si realmente dice esto. Cuando leas Gálatas, recuerda que hablamos de Gálatas. Si regresa y lee ese libro, es muy, muy evidente y claro que Pablo está abordando algún tipo de enseñanza o problema falso. Sin embargo, cuando lees Colosenses, no parece tan contundente. De hecho, la única evidencia que tenemos de que Pablo puede estar abordando algún tipo de problema o enseñanza falsa no llega hasta el capítulo 2, aproximadamente un tercio de la carta. Mientras que en Gálatas, Pablo saltó directamente al problema y dijo, «Estoy asombrado de que os habéis apartado tan rápidamente del Evangelio». Pero en Colosenses, no obtienes ningún indicio de que haya algo malo en la iglesia de Colosas hasta que hayas recorrido aproximadamente un tercio del libro hasta llegar al capítulo 2. Entonces, debido a eso, algunos han dicho, bueno, Pablo no parece estar abordando ninguna situación o problema específico o algún tipo de enseñanza falsa que se haya infiltrado en la iglesia como lo fue en Galacia. Algunos han dicho que no, no lo es. Pero otros, se convencen por versos como este. Este es el capítulo 2 y el versículo 4. No estoy seguro de por qué tengo dos versículos 4 ahí arriba, pero en el capítulo 2, el segundo debería ser el versículo 8. Pero en el capítulo 2 y el versículo 4, él dice, lo estoy intentando, y nuevamente, este es el primer indicio que recibe de que hay algún problema. Pablo finalmente dice después de un capítulo entero, y luego en el versículo 4 del capítulo 2, digo estas cosas para que nadie os engañe con argumentos que suenan muy bien. Y eso es todo lo que dice. Y luego el versículo 8, para saltarnos algunos versículos en el versículo 8, dice, mirad que nadie os tome cautivos mediante filosofía y engaños vacíos según las tradiciones humanas, según los espíritus elementales del universo y no según Cristo. Ahí está el segundo indicio que recibimos de que podría haber algo mal. Pero creo que se vuelve aún más claro cuando saltamos al versículo 16 del capítulo 2. Pablo dice, por tanto, que nadie os condene en comida y bebida, o en la observancia de fiestas, lunas nuevas o sábados. Estos son solo una sombra de lo que está por venir, pero la sustancia pertenece a Cristo. No dejéis que nadie os descalifique, insistiendo en la humildad y el culto de los ángeles, observándose en visiones, envaneciéndose sin causa por el modo de pensar humano y no aferrándose a la cabeza, que es Jesucristo. Luego pasaré al versículo 20. Si con Cristo moriste a los espíritus elementales del universo, ¿por qué sigues viviendo como si pertenecieras al mundo? ¿Por qué te sometes a las regulaciones? No manipular, no probar, no tocar. Entonces, debido a esos versículos, la mayoría hoy en día está convencida de que sí, Pablo estaba abordando algún tipo de enseñanza desviada. Hay algún tipo de enseñanza que se había infiltrado o tal vez recién estaba comenzando a infiltrarse en la iglesia de Colosenses que tenía a Pablo preocupado, y es por eso que se sienta y escribe esta carta para tratar de detenerlo o combatir esta enseñanza que teme que algunos de los colosenses podrían ser engañados haciéndoles pensar que es correcto, o algunos podrían estar considerando convertirse en parte o seguirlos. Ahora el problema entonces, así que supongo que una posición mediadora sería que sí, Pablo está abordando algún tipo de enseñanza falsa, pero la situación no parece ser tan espantosa o tan seria como lo fue en Gálatas. O nuevamente, volvamos a Gálatas donde desde el primer versículo, se salta la acción de gracias y dice, «Estoy asombrado de que os hayáis alejado tan rápidamente del Evangelio». Pero ahora no dice nada hasta el capítulo 2. Entonces, tal vez deberíamos inferir de esto que sí, hay una enseñanza falsa, pero tal vez no sea tan grave, o tal vez aún no se ha infiltrado en la iglesia y ha comenzado a desviar a la gente. Pero podemos ser más específicos. ¿Cuál es esta enseñanza que Pablo está combatiendo? Como dije, cuando miramos a Gálatas, casi todo el mundo está de acuerdo en que Pablo se dirige a los judaizantes, es decir, a los cristianos judíos que están tratando de obligar a los gentiles a someterse a la ley de Moisés. La fe en Jesucristo no es suficiente, sino que uno debe someterse a la ley mosaica y vivir la vida como judío para poder ser el pueblo de Dios. Eso está bastante claro, pero Colosenses es un poco diferente. De hecho, ha habido una serie de propuestas y explicaciones sobre lo que podría estar pasando. ¿Cuál es esta enseñanza que parece preocupar y preocupar a Pablo, de que debe advertir a los colosenses que no se dejen engañar ni extraviar? Y el problema es que la evidencia parece ir en varios sentidos. Por ejemplo, si leo el capítulo 2 y el versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanos engaños según la tradición humana. Entonces, cualquiera que fuera esta enseñanza, Pablo la calificó de filosofía y, además, la vio basada nada más que en la tradición humana y era algo que podía desviar engañosamente a los colosenses. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué podría incluirse en esa descripción de una filosofía basada en la descripción humana o en las tradiciones humanas? Bueno, leamos un poco más en la siguiente sección, comenzando con el versículo 16. Él dice, por tanto, nadie os condene en materia de comida y bebida o en la observancia de lunas nuevas o sábados festivos. ¿Qué sugiere eso sobre la naturaleza de esta enseñanza? ¿Quién observaría lunas nuevas, festivales y sábados? Judíos. De hecho, esa frase triple, lunas nuevas, fiestas y sábados, se encuentra en el Antiguo Testamento. Curiosamente, también se encuentra en la literatura de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Entonces, estoy convencido de que cualquiera que sea esta falsa enseñanza, es algún tipo de judaísmo con el que Pablo, nuevamente, está tratando a los judaizantes, a quienes ahora ve en peligro de desviar a sus lectores. De hecho, solía ser muy común, bueno, déjame seguir leyendo. ¿Qué pasa con este de aquí? No dejéis que nadie os descalifique insistiendo en la humildad y el culto a los ángeles, insistiendo en visiones hinchadas sin causa por el modo de pensar humano. Ahora, sea lo que sea, adora a los ángeles o está involucrado de alguna manera con la adoración de los ángeles o adorando con los ángeles. Y luego continúa y dice, porque te sometes a sus regulaciones, no manipulas, no pruebas, no tocas. Lo que parece una especie de práctica ascética extrema de evitar el placer físico o evitar el contacto físico con ciertas cosas. Algunos han sugerido que lo que está sucediendo aquí es en realidad una combinación de varias filosofías y creencias religiosas. Entonces, tienes un poco de judaísmo y tal vez un poco de gnosticismo. Hemos hablado todo sobre estas cosas. Quizás tenga un poco de otras religiones paganas, algunas de las cosas de las que hablamos al comienzo del semestre. Entonces, algunos han dicho que esto es una especie de sincretismo entre las creencias judías y otras creencias paganas. El problema es que realmente no hay evidencia de que eso hubiera sucedido, de que el judaísmo se hubiera sincretizado en la medida en que algunos sugieren con la falsa enseñanza detrás de Colosenses. Por lo que sabemos de la mayoría de las religiones judías, aunque fueron influenciadas por el helenismo y las formas de pensar griegas, todavía se habrían preocupado por mantener su pureza como pueblo de Dios. Entonces, estoy convencido de que no hay necesidad de buscar fuera del judaísmo a los falsos maestros detrás de los Colosenses. Y hay dos posibilidades. Número uno, en realidad tenemos una serie de textos que llamamos Apocalipsis. Es decir, estos son textos que se parecen al libro del Apocalipsis y a Daniel. Ese es un relato de la experiencia visionaria de alguien en la que asciende al cielo y ve los reinos celestiales, que incluyen seres angelicales e incluye, en algunos apocalipsis, visiones de ángeles adorando, incluso uniéndose a los ángeles en la adoración. Y algunos sugieren incluso lugares donde los propios ángeles deben ser aplacados en adoración. Entonces, esta experiencia de tipo místico y visionario era un fenómeno común en el judaísmo. Nuevamente, puedes leer todos estos apocalipsis. Disponemos de traducciones al inglés. No aparecieron en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero aún así dan testimonio de lo que muchos judíos pensaban en el primer siglo. Pero en segundo lugar, también estoy convencido de que otra posibilidad son las referencias a alimentos y bebidas. Él dice, no dejes que nadie te juzgue en materia de comida y bebida. Las referencias a lunas nuevas, fiestas y sábados, la adoración de ángeles y visiones, el trato severo del cuerpo, la humildad e incluso la jactancia, referencia a la jactancia y lo que uno ha visto. Curiosamente, todos estos elementos se pueden encontrar en los esenios o en la comunidad de Qumran, especialmente como atestiguan los rollos del Mar Muerto. Entonces, me pregunto si el judaísmo que Pablo está combatiendo no es este judaísmo de tipo apocalíptico que enfatizaba visiones místicas y experiencias visionarias, o si pudo haber sido un judaísmo como el de los esenios y la comunidad del Mar Muerto que valoraba la estricta observancia del sábado. Observaban la pureza ceremonial, evitando el contacto con determinadas cosas. Incluso hay referencias, incluso hay algunos documentos en la comunidad de Qumran que dan testimonio de esta experiencia mística de adorar realmente con los ángeles, uniéndose a los ángeles en la adoración en los reinos celestiales. Entonces, en mi opinión, creo que Pablo no se está refiriendo a algún sincretismo o alguna amalgama de creencias judías y paganas mezcladas en una sola, sino que creo que simplemente se está refiriendo al judaísmo de la época, y ¿es eso un tipo apocalíptico o un esenio? ¿O tipo de judaísmo de Qumran? El problema es que este judaísmo ahora se ha vuelto atractivo, aparentemente, para algunos de sus lectores, y ahora Pablo debe advertirles sobre el peligro de ceder a esta enseñanza o seguir este tipo místico de judaísmo, este tipo apocalíptico o esenio o Qumran. Tipo de judaísmo. Entonces, para resumir, el propósito de Colosenses es que Pablo luego escribió Colosenses para advertir a sus lectores que no se desvíen por esta falsa enseñanza, este judaísmo, que ofrece una alternativa a la vida que tienen en Cristo Jesús. Entonces, Pablo va a escribir para advertir a los colosenses que no cedan ante esta enseñanza judaizante como una alternativa a lo que tienen en Cristo Jesús. y lo que va a hacer es enfatizar que tienen todo lo que necesitan en Cristo Jesús y que no necesitan lo que este tipo de judaísmo místico o de Qumran tiene para ofrecerles. Con su ascetismo, su adoración a los ángeles y su experiencia visionaria, no necesitan eso como sustituto de lo que tienen en Cristo porque ya tienen todo lo que necesitan en Cristo Jesús. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre el trasfondo del libro o qué está haciendo Paul, por qué está escribiendo? Bien. Y de hecho espero desarrollar esto más por escrito porque en realidad nunca se ha propuesto. La mayoría de la gente todavía está convencida de que cuando lees Colosenses, es una especie de mezcla de judaísmo y otros pensamientos religiosos paganos como el gnosticismo y otras creencias religiosas paganas, todo en uno. Pero nuevamente, no estoy convencido de que ese sea el caso, y no creo que necesitemos mirar más allá del judaísmo para encontrar todos los elementos en la enseñanza que Pablo aborda en Colosenses. Entonces, espero desarrollar eso más en algún momento. Entonces, estoy probando esto. Así que algún día, si resulta que está mal, me disculpo, pero no creo que lo sea. Muy bien, ¿cuál es el tema de Colosenses? Si tuviera que proporcionar un tema principal, y tal vez no el tema principal, pero sí un tema principal, ese sería la supremacía de Cristo. De hecho, eso es lo que Pablo sostiene a lo largo de su carta, que debido a la supremacía y absoluta suficiencia de Cristo, no necesitan lo que este tipo místico de judaísmo y sus experiencias tienen para ofrecerles. De hecho, como veremos, el principal problema de Pablo con esta falsa enseñanza, esta religión judía, no es solo teológico, sino también ético. Su problema es que este judaísmo y todas sus prácticas ascéticas y experiencia mística no hacen nada para derrotar el poder del pecado. Pero en Cristo sí tienen la capacidad de vencer el pecado y su poder. En virtud de estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección, tienen todo lo que necesitan para vencer el poder del pecado. Entonces, ¿por qué querrían aceptar este judaísmo cuyo ascetismo y experiencias místicas no hacen nada para vencer el pecado y los deseos de la carne? Entonces, la superioridad o supremacía de Cristo sobre todas las cosas es un tema dominante en Pablo. Y Pablo desarrolla ese tema muy temprano en su carta, desde el capítulo 1. Aquí está el segundo de los llamados himnos de Cristo. Ya vimos uno en Filipenses 2 y versículos 6 al 11. Aquí está el segundo, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y nuevamente, algunas personas preguntan, bueno, Pablo escribió esto. ¿O está tomando prestado un himno preexistente? ¿Está usando un himno o un poema que la iglesia primitiva conocía y usaba, y ahora Pablo lo usa porque dice lo que quiere decir? ¿O Pablo escribió esto? Una vez más, no estoy interesado en resolver esa cuestión. Pero nuevamente, es más importante preguntar, ¿cómo funciona este himno? A partir del versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados, ya potestades, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él mismo es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen juntas. Él es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia o primer lugar. Porque en Él agradó habitar toda la plenitud de Dios, y por medio de Él agradó a Dios reconciliar consigo todas las cosas, así en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, una de las razones por las que creo que poner este himno tan temprano en la carta fue porque si Él puede lograr que lo acepten, y después de ver esta representación exaltada de Cristo en este himno cristológico, con suerte, estarán más inclinados a aceptar sus advertencias para evitar esta falsa enseñanza. Con suerte, estarán de acuerdo con Él en que esta falsa enseñanza, este judaísmo místico, realmente no tiene nada que ofrecerles. Si escuchan este himno y este poema, es de esperar que comprendan que tienen todo lo que necesitan en Cristo y que no necesitan lo que este judaísmo místico tiene para ofrecer, su ascetismo y sus experiencias visionarias y de tipo místico. Ahora, solo algunas cosas que decir sobre este himno. Primero que nada, observe cómo está dividido el himno. En primer lugar, en los versículos 15 al 17, se presenta a Jesús como el Señor de la primera creación. Entonces, como en alusión a los capítulos 1 y 2 de Génesis, ahora se ve a Jesús como el agente principal de la creación del universo. Entonces, Pablo presenta a Jesús como Señor de la primera creación, de todo el universo. Él es Señor de los cielos y de la tierra, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra debe su existencia a Jesucristo. Sin embargo, Pablo también está convencido de que el hecho de que Jesús sea Señor de la creación significa que Él puede llevar la creación a su verdadero objetivo. A través de su muerte y resurrección, Jesús ahora ha establecido una nueva creación. Y la suposición es, la misma suposición con Efesios, la suposición es que el pecado ha causado una dislocación, el pecado en cierto sentido ha arruinado la primera creación, de modo que ahora Dios debe instituir un nuevo acto creativo para llevar la creación a su objetivo de una nueva creación. Y ahora Pablo está convencido de que eso ha sucedido por medio de Jesucristo. Entonces, Él no es solo el Señor de la primera creación, sino de la nueva creación. Como Señor de la primera creación, Él es capaz de llevar la creación a su objetivo previsto de un acto creado completamente nuevo que ya lo ha hecho, y esta es la idea que comparte con Efesios, el libro de Efesios, esto ya ha sido demostrado a través de la Iglesia. La Iglesia es la primera entrega de la nueva creación, donde Dios está comenzando a reconciliar todas las cosas consigo mismo. En realidad, en la resurrección de Jesús, Él es llamado el primogénito de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la inauguración de la nueva creación. Pero la creación de la Iglesia como humanidad reconciliada forma también parte de este nuevo acto creativo que ahora Jesucristo ha inaugurado. Sin embargo, un par de cosas más. Jesús es retratado como la imagen del Dios invisible y también como el primogénito de toda la creación. Curiosamente, estos son términos en el Antiguo Testamento y en la literatura judía que se aplicaron a la sabiduría. La sabiduría era vista como la imagen de Dios. Se consideraba que la sabiduría existía junto a Dios. La sabiduría era vista como el agente de la creación. Pero ahora, Pablo, aunque la mayoría de los judíos del primer siglo y antes y después habrían identificado la sabiduría con la Torá, la ley, dice Pablo, que Jesucristo es la verdadera encarnación de la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo usa categorías de la sabiduría, la imagen de Dios, el Creador, la cosa a través de la cual todas las cosas son creadas y el primogénito de toda la creación. Gran parte de ese lenguaje refleja cómo el Antiguo Testamento y otra literatura judía retrataban la sabiduría. Entonces, Jesús es retratado como la sabiduría de Dios, el verdadero revelador de Dios. Sin embargo, también es interesante esta frase, el primogénito de toda la creación. Podríamos tender a leer eso de manera incorrecta. Pero esta frase en realidad proviene del Salmo 89, que es un salmo sobre el Mesías, el rey davídico. Y allí, primogénito se refiere claramente a soberanía y autoridad sobre la creación. Entonces llamar a Jesús el primogénito de la creación no tiene nada que ver con el hecho de que Jesús fue creado o que hubo un tiempo en el que no existía y ahora viene a existir. El primogénito no tiene nada que ver con el nacimiento o la producción real. Tiene que ver con el estatus o la soberanía. Entonces, en el Salmo 89, el rey es el primogénito porque es el gobernante soberano de toda la creación. Entonces, al llamar a Jesús el primogénito de la creación, es un término de su autoridad y soberanía sobre toda la creación como rey davídico en cumplimiento del Salmo 89. Así que nuevamente, el autor ha reunido todas estas frases de la literatura sapiencial y del Antiguo Testamento para representar a Jesús como el gobernante soberano sobre toda la creación, la primera creación y la segunda creación, la nueva creación, de modo que la conclusión es, ¿qué más hacer? Necesitan los lectores. ¿Qué podrían encontrar en este tipo místico de judaísmo, este tipo de judaísmo de Qumran o esenio o tipo apocalíptico de judaísmo? ¿Qué podrían encontrar en eso que pudiera complementar o proporcionar una alternativa a lo que tienen en Cristo? Entonces, después de este exaltado himno de Cristo, en el resto de la carta, entonces Pablo va a comenzar a argumentar con más detalle basado en eso, porque los lectores deben estar conscientes de ello y no ceder ante este judaísmo, esta falsa enseñanza. ¿Y por qué deberían simplemente confiar en que su unión con Jesucristo les proporcionará todo lo que necesitan? En el resto de la carta, discutiremos eso y lo analizaremos. Este fue el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 22 sobre Filipenses y Colosenses.